Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. Es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, víspera de los difuntos. Muchos van a visitar esta tarde los cementerios para limpiar las tumbas, para recordar a los suyos. Cuando me he dado cuenta del día en el que estábamos hoy, me he acordado de una conversación que tuve hace algunas semanas con un pediatra del Hospital Niño Jesús. Este pediatra trabaja en la unidad de paliativos. Me decía que los niños y los jóvenes que están enfermos, que están cercanos a la muerte, sufren a menudo por un pacto de silencio, porque no se habla de la muerte que tienen muy cercana. Todo el mundo sabe que es así, pero nadie quiere hablar de ella, lo que provoca mucho dolor.
Otra cosa es que ellos puedan comunicarlo, que es el problema del pacto de silencio. Muchas veces el niño no tiene con quién hablar porque quiere proteger a sus padres, sabe que ese tema crea angustia, los padres no hablan con él y al final están ahí.
Muchas veces los niños no tienen con quién hablar. El asunto de la muerte de los niños y los adultos. Este pacto de silencio es un auténtico tabú, al menos eso es lo que sostiene Carlos Agulló, que ha dirigido un estupendo documental que se llama Los demás días, precisamente sobre esto, sobre los últimos días que vivimos todos y los paliativos que son necesarios. Ese pacto de silencio que nos deja a todos solos porque la muerte se ha convertido en un tabú. Y aquí estamos, 1 de noviembre, primer día de campaña electoral. Esta campaña electoral va a tener una novedad respecto a la del mes de abril. Rajoy va a volver a hacer mítines importantes. Mañana estará en Antequera y luego va a protagonizar algunos actos en Toledo y en Galicia. ¿No estaríamos en campaña electoral en este momento? ¿O sí? Como diría el propio Rajoy, no estaríamos en campaña electoral si en el mes de mayo de 2018 no hubiera prosperado la moción de censura que presentó Sánchez contra Mariano Rajoy. Aquella moción de censura la presentó Sánchez días después de que la Audiencia Nacional publicara la sentencia en la que se condenó al PP a título lucrativo, lo que supone que la Audiencia Nacional consideró que gracias a la Gürtel el PP se ahorró 245.000 euros en campañas electorales municipales. En aquella sentencia, el juez José Ricardo de Prada incluyó como hechos probados que entre Correa, el jefe de la Gürtel, y el PP había una estructura de colaboración estable y que había una caja B del PP que era una estructura financiera y contable paralela a la oficial. Esas frases de la sentencia fueron utilizadas de forma reiterada en la moción de censura como un argumento tanto de Ábalos como de Sánchez, que pedían así el voto contra Rajoy. Ábalos aseguró que la sentencia acreditaba un sistema de corrupción institucional y una caja B. Caja B que Rajoy negó como testigo, lo cual obligaba a sacarlo de la política. Sánchez también cuestionó a Rajoy por la caja B que la sentencia daba como probada.
Hay gobiernos con una fragmentación parlamentaria enorme. Lo que no hay, señor Esteban, en Europa son gobiernos que hayan sido sentenciados por hechos tan graves como los que han sido sentenciados como consecuencia de la caja B.
En toda la moción de censura por la que estamos ahora celebrando campaña electoral, se utilizó, ya digo, reiteradamente aquella sentencia, aquellas frases del juez de Prada. Pues bien, esa sentencia y sus hechos probados han sido revisados, la sentencia y los hechos probados, hace unos días por el Pleno de la Audiencia Nacional, que ha concluido el Pleno de la Audiencia Nacional que el juez de Prada se extralimitó al argumentar en la sentencia la existencia de una caja B en el Partido Popular. Fueron frases políticas, no judiciales. De aquella sentencia, moción de censura, repito, campaña electoral, hoy es el primer día de campaña. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, siguiendo con la campaña electoral, contamos también que el candidato del Partido Socialista y favorito en las encuestas, Pedro Sánchez, ha descartado una gran coalición con el Partido Popular. Lo ha dicho durante un mitin en Vitoria. Y en Castellbisbal, en Barcelona, los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 52 años que ha confesado haber asesinado a su pareja en la noche de este jueves. Y bueno, efectivamente, hoy es viernes, es 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos, es festivo. ¿Dónde estás tú? ¿Has ido al cementerio? ¿Quizá con tu familia, estás quizá disfrutando de un día de playa. Nos decía ayer Jorge Olcina que en el Mediterráneo hasta se podría ir a la playa este fin de semana. Lo que queremos es que nos cuentes desde dónde nos escuchas esta tarde y qué es lo que estás haciendo. Esperamos tus llamadas, tus mensajes en Facebook, en Twitter y las notas de voz al número de WhatsApp del programa, el 607-15-0602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar, hola, Fernando, ¿cómo estáis? Bueno, estamos ante un fin de semana, termina una jornada de Liga, comienza otra. Esto no para, y esa jornada lo hace con los 6 primeros en un margen de 3 puntos. Y además, mañana juegan todos los equipos de la Liga de Campeones. Fíjense en cómo está la Liga. Barça líder, 22 puntos. A 1 el Real Madrid. A 2 el Granada, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Y a 3 la Real Sociedad. 6 equipos en 3 puntos. Y por abajo es tercero por la cola el Celta de Vigo en descenso, a 2 puntos de la salvación. El Español penúltimo, a 3 puntos de la salvación. Y el Leganés colista, a 6 de quedarse en primera. Mañana, digo, juegan todos los equipos de Liga de Campeones porque tenemos jornada Champions la próxima semana. Juega el Barça, el líder, ahora estamos con él, que trabaja por la tarde. Pero juega también el Real Madrid. Recibe a las 9 al Betis en el Bernabéu. Zidane ha repetido por primera vez el 11 en los dos últimos partidos. Así que pregunta para el técnico francés. ¿Tiene ya su equipo titular?
No. Yo creo que de todas formas siempre hay nivel dentro de una plantilla. Y yo te digo, no tengo de todas formas, como se dice, un plan A, un plan B, un plan C. Cada tres días tengo que hacer un equipo, tengo que formar un grupo y tengo que dejar fuera a jugadores. Y eso es lo que me molesta más. No me gusta. En equipo A, en equipo B, en equipo C. No es verdad.
Melchor Ruiz, ¿cuáles son las novedades en el equipo de Zidane para el partido de mañana?
Bueno, último entrenamiento esta mañana del Real Madrid, en el que Bale y James han trabajado al margen del grupo. En el caso del galés, una parte del entrenamiento lo ha hecho ya sobre el césped. Por lo tanto, ni uno ni otro están en la lista de convocados, como tampoco van a estar los lesionados de larga duración Asensio y Nacho. Veremos si entra Odriozola tras cumplir el partido de sanción, y Vinicius, que también se perdió el último compromiso. Lo que sí parece claro es que Zidane va a introducir mañana cambios en el once, que goleó al Leganés, podría haber prácticamente uno por línea, teniendo en cuenta que será el segundo partido en tres días y que el próximo miércoles también tendrán que jugar contra el Galatasaray.
Arancha Rodríguez, ¿qué más ha dicho Zidane?
Pues Zidane ha dado por zanjado el asunto Bale, ha lavado la figura de Fede Valverde, aunque no cree que se le pueda comparar con Paul Pogba. Entiende que Marcelo sufría un episodio de ansiedad en la final de Kiev por la presión de hacer historia y por unas palabras que había escuchado de Jorge Valdano. Además, el técnico francés ha dicho que Hazard cada vez está jugando mejor y que no quiere que se abra una polémica entre Vinicius y Rodrigo.
No tiene nada que ver con lo que está jugando ahora últimamente Rodrigo por el tema de Vini. Y yo decía que siempre, de todas formas, voy a contar con todos los jugadores. Hay que ir tranquilo con él, tiene 18 años, pero es un jugador de la plantilla, tiene calidad. El otro día lo ha hecho bien.
En el Betis llega al Bernabéu Rubi, el técnico, con la soga al cuello. Además, creo que está compareciendo ahora mismo ante los medios, Isaac Escalera.
Efectivamente, en estos momentos comparece ante los medios el entrenador del Betis, Rubi, que se va a sentar mañana en el banquillo del Bernabéu, que ya ha dicho que el encuentro de mañana va a ser un partido complicado. También cree que va a encontrar a un Madrid muy fuerte, y sobre lo personal ha dicho que no teme, por supuesto, que se encuentra muy bien y muy fuerte y con ganas de ganar el partido de mañana. El Betis sale en AVE a las 7 menos cuarto camino de Madrid. Todavía no hay lista de convocados porque el equipo entrena a las 4 en la Ciudad Deportiva.
Y a las 4, pero mañana, juega el líder, el FC Barcelona, en campo del Levante. ¿Con qué noticias en el equipo de Valverde, Elena Condis?
Valverde comparece a partir de las 3 y media aquí en sala de prensa. Después el equipo entrenará y tendremos convocatoria para viajar a Valencia. Las novedades serán Dembélé, tras cumplir 2 partidos de sanción en Liga, y Artur Melo, que descansó frente al Valladolid, mientras que Umtiti sigue sin tener el alta médica. Y estamos pendientes de Jordi Alba, que fue sustituido por precaución el martes al notar unas molestias. El líder en la clasificación buscará seguir con las buenas sensaciones en Liga, donde encadena 5 victorias consecutivas. El equipo vuela esta tarde, sobre las 8 aterrizarán en Valencia.
El Levante, recordemos, llega después de ganar a la Real Sociedad, equipo de los importantes este año en Primera División. ¿Y con qué novedades en el equipo de Paco López, Segarra?
Con Toño y con Oyer lesionados, Paco López ha tenido que descartar a tres futbolistas por motivos técnicos. Sergio León, Óscar Duarte e Iván López se han caído de esa lista de 18. Y no es descartable que Paco López repita el 11 que ganó en San Sebastián con Bardi, Morales y Mayoral como hombres más adelantados.
Vaya pregunta para el míster, para Paco López. ¿Cómo parar al Barça y a Messi?
Lo que hay que hacer es un buen trabajo colectivo. Para parar al Barça y a Messi hay que hacer las cosas perfectas. Pero que bueno, pues que este equipo, lo que sí que tengo claro es que va a dar la cara y que vamos a tratar de poner las cosas difíciles.
Hay partidazo mañana 6:30 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla Atlético de Madrid. Y el Sevilla de Lopetegui con problemas defensivos, Víctor Fernández.
Sí, tiene Lopetegui bajas en defensa, no están Escudero, Sergi Gómez y Carrizo, pero la defensa titular no se va a resentir porque Reguilón, que andaba con unas molestias, está listo para jugar mañana. Mañana va a ofrecer la lista de convocados Lopetegui. Sí tiene, eso sí, una baja importante en el centro del campo, no está Fernando sancionado. Esta mañana ha hablado Lopetegui, ha destacado el nivel que tiene la actual plantilla del Atlético de Madrid y el rendimiento que le está sacando Simeone. Lopetegui sabe que el Atlético obligará mucho mañana a su equipo.
Un partido durísimo, como los que propone siempre el Atlético de Madrid, por la exigencia del rival, por la calidad del rival y, lógicamente, por esa entidad. Todos los partidos en primera división son muy complejos, muy complicados. Lógicamente hay una serie de partidos que son un poco más en este aspecto por esa calidad y esa intensidad que ellos tienen en todo lo que hacen.
Y atención al Atlético de Madrid, Andrea Peláez, porque apunta a Diego Costa otra vez al banquillo.
Sí, eso parece, salvo sorpresa mayúscula, mañana en el Sánchez Pizjuán, Costa va a esperar su oportunidad en el banquillo. En las pruebas que el Cholo ha realizado hoy, en la última sesión antes de viajar a Sevilla, ha vuelto a poner a Correa y a Morata como pareja de delanteros. Costa apunta a la Champions para la próxima semana. Todos disponibles, con las únicas bajas de los lesionados Jiménez, Savic y Joao Félix. Muy importante no volver a perder puntos por el camino. En rueda de prensa, el Cholo Simeone ha matizado sus palabras tras el partido ante el Alavés cuando dijo: tengo cada vez las cosas más claras.
Y el entrenador termina ejecutando y haciendo lo que el campo dice. No se aleja mucho de lo que el campo marca y evidentemente el campo va marcando ciertas cosas que evidentemente nosotros tenemos que seguir porque es lo que pide el equipo.
Y el partido que abre la jornada mañana es a la 1 en Cornellá entre Español y Valencia. En el Valencia Rafa Villarejo se la despierde dos piezas importantes.
Sí, Coqueleni y Soler son bajas. El valenciano recae de su lesión de tobillo que le tuvo dos meses fuera de los terrenos de juego. El francés recayó de sus problemas en isquios el otro día ante el Sevilla. Tampoco llega ni Gameiro ni Guedes. En la parte positiva recupera a Cherisev y Rodrigo, que cumplían sanción. Mañana juega el Valencia como visitante, lo que según Celades puede suponer un alivio. Hoy el técnico ha reconocido que el desencuentro entre la afición y la propiedad está influyendo al equipo sobre el césped en Mestalla.
No es la situación ideal. Todos somos conscientes de ello y bueno, y no hay que esconderlo. Esa es la realidad que tenemos aquí y la realidad con la que tenemos que convivir. Desde que estoy aquí, cuando hemos jugado en casa y el equipo y la afición está con el equipo, todo ha sido mucho más sencillo. Independientemente de la situación del club, creo que al final los principales actores son los jugadores y yo creo que ellos se merecen todo el cariño y toda la ayuda de parte de su afición.
Y el Español, Juan Arias, llega penúltimo y con la intención y la esperanza de reaccionar.
Sí, el equipo blanquiazul es que no termina de arrancar ni siquiera con Machines, penúltimo 8 puntos, 5 partidos con derrota en casa de 5 jugados, solo ha marcado 5 goles y además viene de perder en San Mamés por un claro 3-0. Se entrena a las 6, después lista de convocados, rueda de prensa de Machín con varias dudas en la confección de la plantilla.
Con estos 4 partidazos comienza mañana una jornada, ayer terminó otra.
Luis Munilla,
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta jornada, el 8 es tu número. Juega la quiniela con un bote de 8.800.000 euros. Y remata la jugada con Elige 8, la nueva apuesta de la quiniela, con la que puedes ganar eligiendo los 8 partidos en los que más confíes. Aprovecha esta nueva oportunidad para conseguir la victoria. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este que va a sonar es el golazo de falta directa de Timor que dejó sin liderato al Granada en Getafe.
El Coliseo continúa la respiración, le pega a Timor. ¡Qué golazo, madre mía! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Cómo está la mano, Timor?
Golpea. Gema Santos, el Getafe sigue creciendo a costa de dejar sin liderato al Granada.
Pues sí, pero pese a lo que pudiera pensarse con el 3-1 en el marcador, Muni, la verdad es que fue un partido bastante feo, bastante bronco, con muchas faltas tácticas, con 10 tarjetas, y para que te hagas una idea, los 4 tiros a puertas que hubo fueron los 4 goles, precisamente. Diego Martínez, el míster del Granada, sorprendió con un cambio de sistema con una defensa de 5, que no le salió bien, porque al descanso iban perdiendo 2-0, y dijo tras el partido que él era el máximo responsable de la derrota. Y el Geta de Bordalás, como dices, sobre ruedas, tiene ya 16 puntos, a un Ángel en estado espectacular, que suma ya 8 goles esta temporada, a Cucurella con 4 asistencias y a Timor, lo acabamos de escuchar, lo vivimos anoche marcando uno de los goles de la temporada.
En Ipurúa, el Eibar le ganó 2-1 al Villarreal con este tanto de Orellana en el 95.
¡Gol de Orellana para el Eibar! ¡Entra de Masis! ¡Y remata de cabeza el más bajito de todos!
Para no perderse la definición de Orellana que hizo su técnico, Mendilibar.
Ratón verde colorado que no sabes cómo pillarle, es cabroncete, le tienes que entender, porque si no lo entiendes te puede mandar todo por el saco, entonces es peor, lo pierdes.
Ratón verde colorado y cabroncete, el fútbol de Mendilibar. Bueno, victoria, gran victoria del Eibar, Oscar y medio.
Sí, extraordinario el partido de Orellana, uno más por cierto del futbolista de San Joaquín, rubricado con el gol del triunfo en el descuento, en un partido por cierto muy completo de los ármeros. 3 puntos, queda mucho aire el equipo de Mendilibar, que refuerza además la fe y la confianza en una forma de entender el fútbol, la de Mendy, que le ha dado excelentes resultados hasta la fecha, pero de la que habían comenzado a surgir serias dudas. Frustración en el otro bando, el de Calleja, que tuvo en su mano el empate, que reservó alguna de sus piezas ofensivas más importantes, caso de Gerard Moreno y Cazorla, y que acabó reconociendo, incluso felicitando, el triunfo de los Eibarres.
Y en Somos, el otro partido de ayer, empate a 2 entre Mallorca y Osasuna, Jordi Jiménez.
Un poquito más tarde de lo previsto, llegaba Osasuna a tierras navarras después de tener que cambiar el avión para el vuelo charter. Unas tablas, el empate a 2 que reparte los méritos de uno y otro equipo, un Mallorca mejor en la primera hora, solo pudo marcar, sin embargo, desde el punto de penalti. Lo hicieron Lagos Junior y Salva Sevilla, mientras que por dos veces empataba Osasuna con dos golazos de Marc Cardona en jugada individual y de Rubén García en un testarazo muy alejado de la portería de Manolo Reina. Por cierto, que bronca del público de Somos, incomprensible para su exfutbolista Brandon Thomas, delantero mallorquín que volvía con Osasuna.
Un par de noticias más de primera división. Ayer estuvo durante todo el día en duda el futuro de Fran Escribá en el banquillo del Celta, pero al final se va a sentar por lo menos ante el Getafe, Santi Peón.
Como contamos anoche en el partidazo con Juanma Castaño, finalmente Fran Escribá sí dirigirá al Celta en el partido que tiene el conjunto vigués el próximo domingo a las 6:30 de la tarde en Balaídos, encuentro en el que va a recibir al Getafe de José Bordalás. Partido sin duda muy importante, porque será entonces cuando se determine el futuro definitivo del técnico valenciano. La de ayer fue una tarde especialmente movida en la sede del club para determinar que finalmente el valenciano continúa al frente del Celta. Dos fueron los motivos principales para que Escribá sí se siente en el banquillo de Balaídos este fin de semana: la proximidad con el partido frente al equipo azulón y, por otro lado, la dificultad para encontrarle sustituto.
Y una pregunta a San Sebastián: ¿en las reales duda Odegaard para el partido ante el Granada, Mauri Diáquez?
Eso seguro, Muni, duda, porque el noruego se resiente de un golpe de Balaídos, no debió jugar, pienso yo, el otro día ante el Levante, hoy no ha entrenado y a la espera de pruebas médicas esta tarde las alarmas han saltado en Zubieta, la gran estrella blanquiazul podría no estar en Granada.
En las jornadas de segunda de este fin de semana, 4 partidos en el día de hoy, ya se ha jugado uno, Alex Alguero.
Sí, ya ha arrancado, lo ha hecho con victoria del Numancia por 1-0 sobre el Albacete gracias a un tanto de Escasi. A las 4 va a jugar el líder, el Cádiz, en casa ante un Sporting al alza. A las 6:30 la Ponferradina va a recibir al Málaga, que suma 2 victorias seguidas y ha salido ya del descenso, y a las 9 el segundo, el Almería, va a visitar al Oviedo. El sábado el Depor, que suma 12 jornadas sin ganar, se mide al Fuenla en el Fernando Torres, el Alcorcón al Racing y el Tenerife al Huesca. El domingo Martí se va a estrenar en Almendralejo en el banquillo del Girona, y el Zaragoza en horas bajas se va a medir a un Las Palmas, que no conoce la victoria sin Pedri.
Mundial Sub-17 ayer, goleada de España, Jorge Fernández.
5-1 a Tayikistán con un estelar Robert Navarro que marcó 2 goles y dio una asistencia. Los otros 3 goleadores fueron Valera, Pablo Moreno y David Larrubia, una goleada que permite a España estar virtualmente clasificada para los octavos de final.
La primera Iberdrola, hay jornada este fin de semana y el gobierno se mete por medio en la huelga, Andrea Peláez.
Sí, si nadie lo impide, esta podría ser la última jornada de liga antes de la huelga, aunque el gobierno ha decretado una reunión con patronal y sindicatos para el próximo martes, día 5, que podría parar esa huelga fijada para el 16 y 17 de noviembre. El Barça líder esta jornada va a recibir el domingo a las 12 al Levante, cuarto, y el Atlético de Madrid, tercero, va a jugar en casa ante el colíder el Depor el domingo a las 4 y cuarto.
Y ahora el mensaje de Berti con Gemma Santos.
Pues sí, Muni, porque el VAR está claro que es decisivo para el resultado. Berti o falso, ¿cómo tener un buen seguro? Por eso elige Berti si aún no eres de Berti, porque tienen la mejor asistencia al mejor precio y encima 3 meses gratis sin condiciones. Consíguelos tú también en berti.es.
Todavía quedan, gracias Gemma, un montón de noticias del deporte.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Y todo el polideportivo lo comenzamos con el tenis porque Rafa Nadal, Dani Asenjo ya están los cuartos de final del Master 1000 de París.
En poco menos de hora y media y por un doble 6-4 Nadal superó ayer al suizo Stan Wawrinka y a sus problemas estomacales. Llegó a pedir asistencia médica el balear. Triunfo 50 de Rafa esta temporada que le permite estar en cuartos de París, donde esta noche, en torno a las 9:15, se va a enfrentar al francés Joe Wilfred Tsonga.
Otra cita importante del fin de semana, las motos en Malasia. El domingo Alex Márquez puede ser campeón del mundo de MotoGP, como su hermano, de Moto todos y pregunto cómo han ido los primeros entrenamientos. Enviado especial Borja González.
El líder de Moto2 que ha cumplido con dos de los objetivos del fin de semana, uno recuperar las sensaciones perdidas en los dos últimos fines de semana y el otro terminar por delante de sus rivales por el título. Ha sido tercero, Martín ha sido primero y Binder ha sido cuarto, Navarro quinto y Luti sexto. En MotoGP el más rápido ha sido Fabio Quartararo en un día en el que han dominado por ritmo Viñales que ha sido cuarto y Márquez que ha sido sexto.
Hay Fórmula 1 en Estados Unidos, Hamilton puede ser campeón el domingo, pero es noticia que se han presentado las nuevas normas de la Fórmula 1. Austin, Carlos Miguel.
Nuevas normas, por cierto, ha salido el sol, pero sigue haciendo bastante frío en Austin. Quedan 2 horas para que salten, o algo menos de 2 horas, a 5 de la tarde saltarán los coches de la pista. Las nuevas normas, sobre todo, van a intentar que los coches sea más fácil pasar al de delante y los pilotos lo ven con buen grado. Eso sí, Ferrari ya avisa, estamos pensando en el derecho de veto.
Por cierto, este es Carlos Sainz con Carlos Miguel ante su gran premio número 100.
Siempre me he visto celebrando 100 gran premios en una buena escudería desde el primer día que llegué a la Fórmula 1 porque soñar es gratis y porque hay confianza en uno mismo. Para el 200 es igual, me encantaría celebrarlo en el equipo que sea, pero ojalá ya habiendo ganado carreras.
Y ahora toda la jornada de la Euroliga, porque hoy juegan los 4 equipos españoles. El líder Barça, Albert Díez, lo hace en cancha de Armani Milán.
Sí, y ahora mismo el Barcelona es el rival a batir. Líder, invicto y en solitario de la Euroliga. Hoy visita el Mediolanum de Milán para enfrentarse a un equipo en racha. El campeón italiano, este Armani, de Messina, de Sergio Rodríguez y de Luis Scola, que encadena 4 victorias en la competición. Además, el de hoy es el primero de los 3 desplazamientos seguidos en Europa para un conjunto el azulgrana que puede recuperar en la posición de base a Delaney. Este Armani Milán Barcelona se juega a las 8 de la tarde.
También Real Madrid Alba Berlín, los blancos a romper la mala racha en Europa, Pilar Casado.
A las 9 de la noche el Real Madrid vuelve a casa, vuelve a jugar en casa en la Euroliga tras 3 jornadas como visitante que ha saldado con otras tantas derrotas. Los blancos reciben al Alba Berlín de Aito García Reneses, es un rival al que no se miden en Euroliga desde hace más de 4 años y que en las 5 primeras jornadas ha sumado una sola victoria, la de la jornada inaugural ante el Zenit.
Roberto Arriaga, el Baskonia recibe al Bayern Múnich.
A partir de las 9 de la noche en el Fernando Buesa Arena, con la intención vasconista de recuperar el paso, de recuperar las victorias, de hacerlo precisamente en casa, después de perder el último encuentro el martes frente al Asvel Villarban y hacerlo frente a un equipo muy disciplinado, el Bayern Múnich, que viene de ganar al Real Madrid.
Y el Valencia, José Manuel Segarra, recibe al equipo francés del Villarban.
A la búsqueda de su primera victoria, Valencia Basket, partido especial por el regreso a la Fonteta de Antoine Diot, campeón de Liga en 2017. Van Rossum es baja segura, tendrá que hacer un descarte, Chaume Pons Arnau, antes de que arranque el choque a las 7 de la tarde frente a las Bell.
Como cada día, noticias de la NBA, donde hoy es noticiable que los Pelicans han ganado su primer partido de la temporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. A la quinta fue la vencida. Los de Nueva Orleans vencieron a los Nuggets y estrenan su casillero de victorias. Tras poco más de una semana de competición, los Sacramento Kings se quedan como único equipo que no ha ganado ningún encuentro. Además, los Clippers vencieron a los Spurs, por lo que Filadelfia se queda como único invicto de la liga. En el otro encuentro de la noche, los Heat se impusieron a los Hawks. Por último, anoche se hizo pública la sanción de 2 partidos para Joel Embiid y Karl-Anthony Towns por la pelea que protagonizaron en la noche del miércoles.
Y mañana, Rodrigo Contreras, tenemos la gran final del Mundial de Rugby.
Llegó el día más esperado para cientos de millones de personas que han seguido la Copa del Mundo de Rugby. Inglaterra parte como favorita en una gran final que tuvo como predecesora la del Mundial de 2007 en Francia. En aquella ocasión, el poderío de los sudafricanos se impuso al 15 de la Rosa. ¿Serán capaces los ingleses comandados por Eddie Jones de servir la venganza en plato frío? La respuesta mañana sábado a partir de las 10 de la mañana.
Una cita para no perderse, amantes del rugby, amantes del deporte en general. Bueno, Pilar Fernando, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, como cada día, haciendo una de las cosas que más nos gusta. Somos privilegiados porque hablamos de deporte y además lo hacemos en un lugar tan bonito como es la radio y como es la cadena COPE. Bueno, hoy no tenemos fragmento porque es un día especial, es día festivo, la programación es un poco distinta, así que no hay fragmento del partidazo de anoche. Eso sí, ya saben, a partir de las 3 y media estamos en el 106.3 de la frecuencia modulada para los oyentes de Madrid, pero siempre en las aplicaciones móviles y en COPE.es desde Madrid para el mundo. Maravillosas aplicaciones móviles. La encuesta del día, que eso no falte nunca. Dani Asenjo, hola.
¿Qué tal, Muni?
De nuevo. Hoy hemos preguntado a los oyentes por el 11 del Real Madrid, ¿no?
Sí, en nuestra cuenta de @deportescope, porque ha repetido 11 Zidane en los dos últimos partidos contra el Galatasaray y el Leganés. Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Valverde, Casemiro, Kroos, Rodrigo, Hazard y Benzema. Preguntamos si le parecen a nuestros oyentes el 11 ideal del Madrid. Y de momento el 67% dice que sí, que le parece el 11 ideal.
Bueno, a lo mejor alguno cambia con el tiempo, ya veremos. Resolvemos reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buscamos un entrenador, ¿no? ¿Gallego o panamaseñas?
Gallego, sí. Aprovechando que esta semana había habido, después de muchos años, un entrenador gallego como líder en la Liga Española. Un entrenador gallego que se le conocía más por el nombre, o sea, por el apodo que por el nombre. El nombre era Luis Cid, que fue subcampeón de Liga con un equipo que nunca ha sido campeón, con el Zaragoza en concreto, en el año 75, que empezó su carrera en Primera División con el Sporting de Gijón y que en el mismo año entrenó al Sevilla y al Betis. En 1979 dejó el Sevilla y unos meses más tarde entrenó en el Betis. Y el entrenador es...
El equipo del Real Gijón salta al césped húmedo del Molinón. El 14 de diciembre de 1969 juega contra el equipo Bilbao Atlético en partido de Liga de Segunda División.
Se va a hacer un poco largo, pero bueno, sí. Ahí al final acaba diciendo Luis Cid Carriega.
Carriega.
Carriega, lo tenía yo en los cromos, macho, que no se me hace. El ganador de la semana, ¿quién es?
Andy SC97.
Felicidades para él. 5 segundos tienes, ¿eh, Pedro?
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Para lo que tú quieras? ¿Ibas a decir
bueno,
algo?
Pues eso.
Adiós.
Que pasen un fin de semana muy bueno a la gente. Adiós.
Cuídate. Hasta luego.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Basetti, Purificación García, Hugo Boss, Spirit, Ralph Lauren.
Todas estas marcas de hogar y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Pon en forma tu coche con los carburantes Óptima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Óptima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en Cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos aquí Pilar Cisneros y yo, Rosa Rosado también, echando la tarde contigo. Luego, dentro de un par de horitas, vamos a hablar con Mikel Ayestarán, que es nuestro corresponsal en Oriente Próximo. Mikel Ayestarán, bueno, es uno de los tipos que más saben de Oriente Próximo, que lleva mucho tiempo cubriendo lo que sucede en esa región del mundo que siempre está bastante alterada, digámoslo así, utilicemos ese adjetivo. Voy a charlar con Mikel Ayestarán sobre cómo está la zona una semana después de que eliminaran al Bagdadí, el califa, ¿no?, del Daesh. Le voy a preguntar qué situación ha quedado allí, es decir, porque quizá muchos ingenuamente piensan que con la muerte de al-Baghdadi pues se ha acabado, muerto el perro se acabó la rabia, pero bueno, el Daesh ya ha proclamado otro califa, al-Shemi al-Qurasi, que no conoce casi nadie, porque además este es un nombre de guerra, o sea que no sabemos cómo se llama de verdad. Bueno, le voy a preguntar si sigue persistiendo el peligro del Daesh, si sigue estando la ideología que dio lugar a esta forma de califato tan tremenda, que en realidad es yihadismo, ¿no? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, hay quien dice que en realidad el Daesh ya era una especie de holograma, ¿no? Una cosa irreal, que no respondía a las órdenes de nadie. Hay quien dice que cuando se cargaron a Bin Laden y al Zawahiri, Bin Laden es, todos lo conocemos o todos lo conocíamos, es era el jefe de Al-Qaeda, y al-Zawahiri era el segundo, pues cuando se cargaron a uno y a otro, pues la cosa se complicó. Le voy a preguntar qué significa el enfrentamiento que está produciéndose en este momento en la frontera entre Siria y Turquía, y que nos cuente qué significa que las tropas estadounidenses se hayan ido de allí, si se pueden activar células durmientes, sigue persistiendo el riesgo, ¿no? Si sería conveniente que siguieran allí las tropas. Luego hay otro elemento interesante, o sea, a la par que se ha eliminado al Bagdadi, está produciéndose un movimiento popular tanto en Irak, hay mucho lío contra el gobierno, como en el Líbano. El Líbano es muy pequeñito, pero si se desestabiliza también puede haber lío. No sé si estaremos aquí ante otra primavera árabe. Bueno, son muchos temas que seguro que Mikel Ayestarán me cuenta y me responde con su información a pie de terreno. Luego, si nos da tiempo, que nos cuente también el lío político que hay en Jerusalén, y en todo Israel, ¿no? A ver qué pasa por fin con el gobierno en ese país. Muchos temas en la agenda para dentro de un par de horitas. Es lo primero, pero no lo único, Pilar Cisneros.
Pues fíjate, viernes 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Los cementerios son los grandes protagonistas de la jornada. Es tradición que todas las familias acudan al Campo Santo a visitar a sus difuntos. Bueno, muchas familias lo hacen hoy, otras muchas lo hacen mañana, porque el Día de los Difuntos en realidad es mañana, 2 de noviembre, y por lo menos en muchos pueblos todavía se respeta la tradición de ir el día 2 al cementerio. Es verdad que en las grandes ciudades, ¿verdad?, pues normalmente se va el 1. En fin, bueno, ¿qué haces tú hoy? A lo mejor ya has visitado a tus familiares difuntos en el cementerio, quizá ahora estás comiendo en familia. Sería fantástico que con la radio puesta.
Seguro, seguro. En el coche todavía hay gente marchándose.
Claro, gente que...
Todavía hay gente que está saliendo de...
No todo el mundo salió ayer, efectivamente. O te ha pillado, por ejemplo, un buen chaparrón. Está lloviendo por todo el norte bastante, ¿eh?
Bajando están los que se van para el sur, para
Andalucía.
Exacto,
los que casi están en la playa, en el Mediterráneo, ¿eh? Es tremendo, con 29 y 30 grados. Bueno,
¿Qué estás haciendo esta tarde? Que si nos estás escuchando, nos encantaría que te pusieras en contacto con nosotros aquí en la tarde, Rosa Rosado.
Buenas tardes a todos. Es
Buenas
verdad
tardes,
que
Rosa.
Lo que manda la tradición es acudir a los cementerios donde descansan nuestros seres queridos para visitarles, para limpiar
Después
sus tumbas.
Después de comerse un buñuelo o un hueso de santo.
Sí, o levantarse por la mañana temprano, vas a limpiar, vas a poner la florecita, luego sí. te vas a comer y por la tarde das una vueltecita.
Claro, Pilar Rosa ha traído hoy buñuelos aquí.
Y muy ricos que están.
Muy ricos que están. Estaban, ya no.
Bueno, pero es verdad que visitar un cementerio es una forma diferente de conocer un lugar, porque son espacios ligados a la historia de cada pueblo, algunos más sencillos que otros, y algunos en algunos puntos del mundo ya sabéis que se han convertido en verdaderos santuarios de peregrinación, lo que se conoce como necroturismo.
¿Necroturismo?
Que se ha puesto pero, muy Dios de mío. Moda. Incluso en muchos de ellos hay rutas diseñadas y organizadas en los cementerios. Uno de ellos, nos dicen por aquí, es el cementerio de San Amaro en A Coruña, donde hacen incluso visitas teatralizadas.
En Estados Unidos, por ejemplo, es muy frecuente.
¿Ves?
A los americanos, a los estadounidenses, no a los americanos, le gusta más un cementerio que comer con las manos. O sea, es que, no, pero es una cosa tremenda. O sea, es verdad que son cementerios diferentes, que las tumbas siguen estando en la tierra.
La tierra.
Que, pero es que, exacto, es que les gusta. O sea, bueno, por ejemplo, el cementerio en el que están enterrados los padres de la patria, o sea, los que redactaron la Constitución, está en medio de Manhattan. O sea, tú estás delante de la bolsa de Nueva York y al ladito hay una iglesia muy pequeñita, y ahí están algunos de los padres que redactaron la Constitución en medio de Manhattan, y la gente, claro, por supuesto, acude. Les encanta, no el Día de Todos los Santos, ni el Día
todos
de Difuntos.
Los días del año.
Todos los días son difuntos en Estados Unidos.
Bueno, hay cementerios
muy bonitos.
Muy bonitos, sí. Y luego es verdad que se respira una tranquilidad especial, como debe ser, además, por otro lado, en un cementerio, ¿no?
Y
bueno,
mucha tradición
en ese sentido.
Sí, Antonio dice que en Galicia las tradiciones están muy arraigadas y cada familia lleva a cabo pues, su particular ritual engalanando los cementerios con mucho cariño. También es verdad que hay planes alternativos en León de Puente desde el miércoles y aquí corrigiendo exámenes y trabajos.
Aprovechar para trabajar, sí.
Claro, y bueno.
Corrigiendo exámenes.
Sí, señor.
Sí.
¿Te suena, no?
Bueno, yo corrijo poco. Yo hago exámenes orales, Rosa.
Ah, es verdad, que lo tuyo es verdad.
Es que además imagino perfectamente a Fernando corrigiendo exámenes. Totalmente expeditivo, o sea. ¿Cuántas líneas lees de un examen hasta
no,
decir,
no, yo lo leo de cabo a rabo. Yo lo leo de cabo a rabo.
Sí, por eso haces orales.
Exacto.
Bueno, y otros oyentes, después de la visita de rigor al cementerio, como es el caso de José Ángel de Aro, en La Rioja, toca tomar el vermú y claro, pues...
O sea, primero al cementerio y luego de
ahí
aperitivo.
Estamos. Y claro, y la cosa es que se lía
el
uno...
El muerto al hoyo y el vivo al hoyo.
Exactamente.
Claro, al hoyo.
En eso estamos.
Buenas tardes, gente. Aquí somos tradicionales 100%. Llevamos flores a los cementerios de cada uno, porque claro, uno es de un pueblo, otro es de otro pueblo, y vamos de ruta, ¿no? Hasta donde llegamos, la verdad. Luego, una cosa que siempre hacemos es comer buñuelos. Y lo mejor del Día de los Santos es el vermú. Porque después de estar en el cementerio, el vermú de los santos te sabe a gloria. Es una pasada, ¿eh? Y ahora mismo estoy en pleno vermú. Y nada, pues brindo por vosotros, ¿eh?
Bueno, oye, muchas gracias. Oye, pero lo mejor de este testimonio sonoro es el ambiente de fondo.
Exacto,
¿eh?
El ambiente del vermú. Exactamente, del bar.
Se oye, sitio tan bonito como
Se oye casi el crack de las patatas fritas. Fíjate, masticándose.
Qué envidia, José Ángel.
Bueno, pues que nos sigan dando envidia o no, lo que quieran, pero que nos digan, oye, que sí, que estamos aquí, ¿no? Que nos están escuchando también en esta tarde de este primero de noviembre, en este Día de Todos los Santos. Pues eso, que nos dejes tus mensajes en Twitter, en Facebook y sobre todo notas de voz. Mira, que suene ese sonido.
Que suene,
del bar,
que suene.
El de
suene
la
que
comida
suene
familiar.
España.
Exactamente.
Que suene España.
El de la lluvia, si es que está lloviendo ahora mismo en tu ciudad o en tu pueblo. Que nos lo cuentes.
O
con
el
esas...
del mar, si hay alguno en la
¿también? Oh, por favor.
Playa,
venga,
bañándose.
Que nos dan envidia. Notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. A ver, ¿cómo es posible que 5 tíos te lleven a una nave abandonada, te violen por turnos de 15 minutos mientras tú estás en un estado de semi-inconsciencia por el consumo de alcohol y drogas, y que el jurado les condene por abuso sexual y no por agresión sexual, es decir, no por violación. ¿Cómo puede ser que no se considere que hay violencia ni tampoco intimidación porque tú, o sea, la víctima, no has opuesto resistencia? ¿Pero cómo te vas a resistir si estás inconsciente? O sea, ¿no es intimidación ya solo el hecho de que sean cinco tíos, cinco, ¿eh? Ni uno, ni dos, ni tres, cinco, cuando la chica además es una menor que tiene solamente 14 años? De verdad, ¿hay alguna manera de intentar entender una cosa así sin caer en la indignación? Como por tanto, intentamos explicar cómo, ¿no?, la sentencia que emitió ayer la Audiencia de Barcelona sobre los hechos protagonizados por la conocida como manada de Manresa y que, como ya sabemos, condenó a esos cinco individuos por abuso sexual y no por agresión sexual, no por violación.
Porque el código lo pone así, el código lo pone expresamente, que cuando una persona está privada de voluntad y por lo tanto no es necesario ejercer la violencia, que se considera abuso sexual. Es algo que es aberrante para la sociedad en la que estamos viviendo, como esta sociedad en donde las drogas, el alcohol, está cada vez utilizado con mayor frecuencia, incluso para de forma intencionada para someter la voluntad de la víctima.
El juez Vázquez Taín explicaba en COPE esta sentencia y hacía referencia a un código penal que permite, pues eso, sentencias aberrantes, incomprensibles, para cualquier persona con un mínimo de sentido de la justicia, de humanidad y hasta de sentido común. Pero nos guste o no, eso es exactamente lo que dice el Código Penal.
El Código Penal en estos momentos establece claramente que la violencia o intimidación es necesaria para castigar como violación. Todos los demás casos en donde esa violencia o intimidación no se ejercita o no es necesaria porque la persona está privada ya de su conocimiento, de su voluntad, es abuso sexual y lo dice con una claridad absoluta.
Es bastante alucinante esta parte, ¿verdad? Y otra cosa sorprendente es que esta sentencia llega después de la corrección por parte del Tribunal Supremo en el caso de la manada de Pamplona, en la que finalmente sí se admitió la intimidación que los cinco condenados ejercieron sobre la víctima y que elevó la pena de abuso a agresión sexual. ¿Por qué no se ha aplicado esa jurisprudencia en este caso?
Se crea una jurisprudencia, sí, pero es que este caso no es lo mismo porque la propia víctima y la testigo fundamental, que es la que declara lo que ocurrió, reconoce que ella estaba prácticamente inconsciente.
Pues no sé, una piensa con más motivo, ¿no? Porque ¿cómo te vas a defender si es que estás inconsciente? ¿Qué tipo de resistencia a esa violación vas a poner si ni siquiera puedes decir no? Es desde luego muy difícil, ¿eh?, no indignarse ante sentencias como esta y por eso el juez Vázquez Taín apunta con claridad a cuál es el fondo del asunto.
Con este código penal que tenemos es anacrónico. Hay una serie de reformas que llevamos pidiendo por activo y por pasivo a todos los jueces y sin embargo los políticos pues se limitan a cada vez que hay un asunto parecido a este pues a alegar que hace falta educación de género en los jueces.
Conclusión. Urge, por tanto, queda bastante claro, corregir, ¿verdad?, cambiar ese código penal para que no tengamos que volver a leer y escuchar sentencias de tan difícil asimilación como esta. No sé si te has enterado, pero tendremos un cambio en la factura del gas. Las gasistas tendrán que refacturar en 500.000 de hogares. Si puedes ahora, busca, por ejemplo, uno de los recibos que tienes con tu compañía de gas y fíjate en el detalle de lo que te cobran. Puede que tengas algún descuento, pero verás que hay ciertos apartados que siempre se aplican. El consumo, el alquiler de equipos de mantenimiento, del contador, los impuestos y el término fijo. Bueno, pues en este último que te comento es en el que te tienes que fijar porque cambia la forma de calcularlo. Aún quedan unos meses para que pueda llevarse a cabo porque está previsto que se aplique a partir de 2020, pero vete ya contando con que el resultado en tu factura puede que varíe. Vamos a ver si entendemos un poco más todo esto con nuestra compañera Susana Moneo. Hola Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
A ver, entonces, ¿qué cambia exactamente? ¿Qué pagamos ahora y qué va a cambiar?
Mira, lo que va a cambiar es una parte del término fijo. En la factura viene como presión y esto en definitiva es lo que estamos pagando por las infraestructuras, es decir, por las tuberías, para que nos entendamos. Van a ver en esa factura que pone unos numeritos, 3.1 o 3.2. Esa es la categoría en la que estamos. Si estamos considerados, por ejemplo, como pequeños, sería 3.2. Medianos, 3.1 o grandes consumidores. Y dependiendo de esa categoría, pagamos un fijo todos los meses. Bueno, pues ahora lo que proponen es que no sea un fijo. Se eliminan esas categorías y será proporcional directamente al gasto de cada año. Hemos hablado con Miguel Ángel Bernal, profesor de Economía en el IEB, que lo explica muy bien.
Hasta el momento, los de baja presión, que son pequeños consumidores, no estaban contribuyendo precisamente al mantenimiento de esas cañerías, de esos tubos. Entonces, ahora lo que nos están diciendo es que se va a pagar todos en función del consumo que cada uno hace.
Claro, porque los tramos de consumo van a ser muy cortitos. Uh-huh. Entonces, dependiendo de lo que tú gastes el año anterior, te van a facturar en este año.
Pero entonces, dependiendo de los casos, estaremos ahorrando o a lo mejor tenemos que pagar más.
Efectivamente, porque va a depender, como bien dices, del consumo. La CNMC dice que habrá ahorro, que habrá más ahorro que gasto, pero las gasísticas aseguran que como mucho el ahorro de un consumidor pequeño, que somos nosotros, será de 1 euro para algunos, porque para otros, los que tienen mucho gasto, que viven en zonas frías, que gastan mucho gas en calefacción, pues la factura se puede encarecer. Y creen que ese encarecimiento puede ser efectivamente igual, de 1 euro o de 2 euros al mes. Pero además, fíjate, Pilar, es que hay otra complicación, y es que se va a calcular, como te decía, con el gasto del año anterior. Es decir, lo que yo voy a pagar este año me lo van a calcular con el del año anterior.
Claro.
Pero ¿y si este año yo he gastado más o he gastado menos? Pues entonces, al final,
¿va a pagar el año siguiente o qué?
Claro, no, al final me tendrán que refacturar otra vez, me tendrán que hacer un pago.
Ah, vale.
O tendré que pagar yo una carga.
O sea, que anualmente se recalculará si has pagado de más o de menos y en función de eso tendrás que pagar
eso
más
es.
O te tendrá que devolver, entiendo.
Claro.
Vale. ¿Y cuándo dices que se pone en marcha esta refacturación o bueno, esta manera diferente, ¿no?, de contar el consumo?
Pues en principio era para 2020, pero no se va a llegar. No se va a llegar porque hay alegaciones en contra presentadas por la patronal del gas, que es Sedigas, ahí están todas las gasísticas, y ellos pues hacen referencia sobre todo a los errores que se pueden producir precisamente por esto, lo del año anterior. Piden más tiempo, hasta octubre de 2020, y también piden un suelo de consumo para evitar que haya que refacturar a tantas personas, que, como decías, pues más de 500,000 de personas, que somos el grueso de los consumidores domésticos.
Sí, porque para las compañías también esto será un lío, ¿no?
Claro, efectivamente. Además, ellos van a tener también unos gastos porque tienen que facturar de otra manera.
Exactamente.
Claro.
Bueno, pues a ver qué pasa con esta refacturación del gas en el recibo del gas, que si ya nos cuesta mucho entenderlo, encima más cambios que parecen todavía más complejos. Pero bueno, si es por ahorrar, bienvenido sea. Luego veremos lo que pasa.
Sí, veremos ya lo que ocurre.
Susana Moneo, gracias.
A ti, Pilar. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Ooh. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention.
Hace unas semanas, una pareja australiana había decidido ir de turistas hasta la isla de Tasmania. Y una noche iban con su coche camino del hotel y de repente, en mitad de la carretera, ven a un animal que dice que se les paró delante, que lo vieron durante unos 15 segundos aproximadamente. Se trataba, ellos lo han descrito, como un felino, pero del tamaño de un zorro, y que tenía unas rayas en la zona de atrás, en la parte baja de la espalda. Ellos estaban convencidos de que lo que habían visto durante esos 15 minutos en esta carretera era un tigre de Tasmania. La declaración de estos turistas se une a la de granjeros, caminantes, lugareños, más turistas que en los últimos años han ido contando que han visto animales similares al que han descrito esta pareja de turistas australianos. Esto no sería nada raro si no fuera porque el tigre de Tasmania en realidad desapareció hace 80 años. Es una especie extinta. Jorge Alcalde, divulgador científico y director de la revista Cuo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hemos de suponer que todas estas personas que creen haber visto al tigre de Tasmania quizá hayan visto otra cosa, otro animal, o podría estar vivo el tigre de Tasmania, podría existir.
Bueno, por los datos que tenemos hasta ahora, es más probable que hayan visto otra cosa, porque realmente lo único que tenemos es el testimonio de personas que no son precisamente zoólogos o expertos en la materia, que no se esperan encontrar ese tipo de animal y que, por lo tanto, pues aquí posiblemente pues hayan confundido otro tipo de zorro o, quién sabe, algún marsupial de la zona con un tigre de Tasmania. No sabemos nada más que eso y, por lo tanto, lo que tenemos que decir es que el tigre de Tasmania sigue oficialmente extinto desde el año 1936, cuando murió el último ejemplar en un zoológico de la zona. Habrá que esperar, y hay que esperar a más datos o más avistamientos, alguna fotografía, que sería lo ideal, o lo más fácil y científicamente más correcto, encontrar algún resto genético, por ejemplo, un excremento o un trozo de pelaje que pudiese ayudar a los científicos a determinar si realmente ese animal que han visto estos paseantes es un tigre de Tasmania o simplemente otro de las muchas cantidades de zorros, de felinos y de marsupiales que hay en la zona.
¿Qué era un tigre de Tasmania? ¿Qué tipo de animal?
Fíjate, era el último de la familia de los que se llaman las Tilicinaes, una familia de animales que es de difícil comprensión desde esta parte del mundo, porque en este lugar del planeta no tenemos este tipo de animales. Es una mezcla de un zorro muy grande con lobo o incluso con gato de su aspecto, pero que además lleva una bolsa marsupial.
¿Como canguro? Crías,
como los canguros, claro. Uh-huh. Con lo cual es un animal verdaderamente extraño a los ojos de un ciudadano que vivimos en esta parte del mundo donde no hay este tipo de animales. Y efectivamente se extinguió, que entre otras cosas era un depredador muy voraz. Uh-huh. Y hacía mucho daño. Muy agresivo, y hacía pues, a las cabañas de ganado, a los pequeños roedores de la zona, pues prácticamente extinguía una cabaña de ganado en cuestión de dos o tres generaciones, y los ganaderos y los agricultores de la zona lo mataban con gran cantidad.
O sea,
y terminaron extinguiendo.
Ríete tú del lobo, entonces, ¿no?
Sí, bueno, el lobo es nuestro gran rey de los depredadores. En la fauna ibérica, uh-huh, la cadena trófica tiene dos reyes, el ser humano y el lobo. Somos como los grandes depredadores de la fauna ibérica. Allí en Australia y en esta zona del mundo hay otros depredadores, pero el tigre de Tasmania era el que más directamente atacaba a las granjas y a las cabañas de ganado humanas, y por lo tanto fue el que primero se llevó las iras del ser humano.
Entonces, la extinción en realidad fue por esta persecución, digamos, que el humano hizo contra el tigre de Tasmania.
Sí, murieron por miles casi cada año durante unas décadas, y el último que se conservaba, la última familia que se conservaba en un zoológico, no pudo ser reproducida, no se obtuvo la posibilidad de reproducirlo, no existían en aquella época las técnicas genéticas que conocemos, que podríamos haber mantenido la especie posiblemente en alguna reserva natural o algún zoológico. En aquella época no fue posible, el último ejemplar murió sin descendencia, y desde entonces hasta ahora no se ha vuelto a hablar o a entender que existiese este animal. Veremos, estaremos atentos, porque a lo mejor hay más casos y no sería la primera vez que un animal que se parece que
a veces,
extinto,
claro,
ha vuelto a aparecer.
Es que a veces vemos lo que creemos o queremos ver en realidad más que lo que es, ¿no? Es que cuando has dicho lo de avistamientos, pues claro, me ha recordado el tema OVNI, por ejemplo.
Sí,
¿no? Al final es una cosa parecida, ¿no? ¿Cómo lo demuestras? ¿Dónde están las pruebas? Y como tú dices, al menos pruebas de excrementos o de algún rastro o genéticas no han aparecido, desde luego, por Tasmania ni ninguna otra zona similar, ¿no? Bueno, pues estaremos vigilantes, por si acaso, ¿eh, Jorge?
Bueno, vamos a estar muy atentos. Si vemos por ahí un animalito que parece un zorro o mezclado con lobo y que tiene rayas como un tigre, llamamos corriendo.
Jorge Alcalde, gracias. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Hasta otra. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's
así como toc, 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 toc. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay
seguro
alguien?
Que hay, ¿verdad, sí, Rosa? Sí, claro, sí, aunque claro. Sea festivo, sí. Aunque sea viernes, aunque sea 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. ¿Qué estás haciendo en este día? ¿Con la familia? ¿Disfrutando? ¿Te has ido el puente a algún lugar especial? ¿Has visitado el cementerio? De todo eso queremos hablar contigo esta tarde, Rosa.
Sí, hoy tenemos mucha visita a cementerios, por supuesto mucha gente trabajando y otros pues en casita, tranquilamente.
Hola, buenas tardes, gente. Yo quiero decir que me pilláis pues trabajando, porque aquí en los hoteles no tenemos miramiento que si es día de fiesta o no, pero lo llevamos muy bien, muy bien. Y bueno, y gracias a Dios que tenemos trabajo.
Estoy en mi pueblo, Algar del Palancia, visitando el cementerio porque tengo a mis padres y a un hermano que hace muchos años que falleció.
Estoy en casa en este puente, porque es donde mejor estoy, en mi casa. ¿Y los planes de esta tarde? Pues nada, comer, el café, los panellets, porque yo vivo en Cataluña y tengo panellets, boniatos, bueno. Todo bien llenito, bien llenito.
Y tanto que rico.
Exactamente, y también trabajando, porque la fiesta de muchos a veces es el trabajo de extra otros. De otros muchos también, ¿eh?
Sin duda. Bueno, y la que no ha parado en todo el día, que estoy agotada de escucharla, es esta oyente y lo que nos cuenta.
Yo he tenido un día muy atareado y no he terminado. He estado haciendo membrillo, tomate en conserva, una tarta, bizcocho, lo tengo casi terminado de decorar porque celebramos esta tarde el quinto cumpleaños de uno de mis nietos. Bueno, me estoy dando cuenta que no me he hecho ni la cama, así que voy a ver si hago la cama lo primero, me lavo los dientes y me siento un poquito porque luego dentro de un rato me tengo que disfrazar de Frida Kahlo, así que deseando acostarme estoy ya, gracias.
Pero no me extrañes,
deseando acostarme estoy ya,
qué trabajera.
Desde luego, pero haciéndome membrillo y todo con otra. Qué bueno, qué bueno.
Ánimo, que vas a estar guapísima de Frida Kahlo. Bueno, déjanos tus notas de voz en el 607-150-602. ¿Qué haces en este viernes 1 de noviembre?
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No, lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Rompe con la rutina y estrena piso. Últimos días para encontrar tu hogar con hasta un 35% de descuento en servihabitat.com.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me frene!
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.